Mientras usted encuentra el pasaje que hemos elegido para este día, quiero saludarle y además animarle a que esté con nosotros en estos estudios tan apasionantes del libro de Crónicas. Bien, si ya encontró el pasaje, dice allí: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Esto fue porque David vio al ángel que estaba en pie en aquel lugar, en el monte Moría, donde un jebuseo tenía allí un trilladero en un campo. Fue así que el Señor le ordenó a David que edificara un altar allí y ofreciera un sacrificio para el Señor. Entonces David se dirigió a Ornán el jebuseo y le dijo: quiero comprar este campo para poder ofrecer al Señor un sacrificio en este lugar. Ornán le dijo: tómalo, y toma mi ganado, y úsalo para los sacrificios, y utiliza la leña y lo que necesites. Pero David dijo: no, no daré al Señor lo que no me cueste nada. ¿Por qué? Porque, estimado oyente, no es un verdadero sacrificio aquello que no me cuesta algo. Dios realmente no quiere nuestras cosas usadas. ¿Cuántas veces las personas le entregan al Señor aquello que no le sirve para nada? La medida por la cual Dios mide nuestras ofrendas a Él nunca son en valor monetario de la ofrenda, sino que Él mide el costo de la entrega. ¿Qué le cuesta a usted entregar eso a Dios? El costo de la ofrenda es lo que demuestra el verdadero valor, porque muestra la profundidad de nuestro amor y nuestra consagración a Dios. Por eso es que David compró este campo, y ahora dice: el peso de 600 siclos de oro. Los críticos de la Biblia han encontrado otro error aparente en la Biblia, porque en el libro de Samuel, donde se relata esta misma situación, se registra allí, en 2 de Samuel, capítulo 24, que David le entregó 50 siclos de oro. Y ahora aquí dice 600 siclos de oro. Entonces, dicen estos críticos, esta es una contradicción. Son estas supuestas contradicciones que siempre buscan aquellos que quieren tener problemas con la Biblia. Pero como ya hemos dicho, estas contradicciones generalmente tienen una explicación muy simple, y el estudio del texto hebreo lo ayudará en la explicación de este problema en particular, porque en el hebreo se nos dice que la palabra utilizada, donde él compra el trilladero, allí se utiliza una palabra en hebreo, que es la palabra Macón, la cual significa toda el área alrededor. Él compró todo el campo. Ahora, él pagó 50 siclos de oro por el trilladero, pero luego él entrega 600 siclos por todo el campo que estaba en esos alrededores, porque él compró todo el terreno. Él decidió que habría de construir un templo para Dios aquí. Así que realmente no tenemos ninguna contradicción en absoluto. Él hizo dos compras separadas. Reitero, una fue la del trilladero, luego una por todo el lugar. La palabra lugar, siendo la palabra hebrea Macón, es la que indica que él compró todo el lugar por 600 siclos de oro. Ahora, 50 siclos de oro solamente pagó por el trilladero. Otra contradicción que se disuelve, y la Biblia, como siempre, permanece como palabra de Dios verdadera. ¿No lo hace feliz esto, estimado oyente? Bien, así vemos a David cuando él vio que allí era el lugar donde Dios recibiría su sacrificio, y demás que dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, para las junturas, mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Sin duda la obra habría de ser hecha por Salomón su hijo. Se construiría allí en el área del monte Moriah, donde ellos vieron al ángel de pie con una espada en la mano sobre Jerusalén. El lugar de la construcción del templo se declaró que sería el monte Moriah. Esto fue así en el segundo libro de las Crónicas, y ya lo veremos. Así Salomón construyó el templo en el monte Moriah, en el campo que David le había comprado a Ornán. El monte Moriah es recordado por todos nosotros, los creyentes, porque precisamente fue en el monte Moriah que Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio al Señor, cuando Dios le detuvo la mano. Y sabemos que es muy significativo este hecho de que Dios guiara a Abraham a un monte que él le mostraría. Él le dijo luego, el monte Moriah. Le llevó 3 días de viaje, el tiempo en que Dios le ordenó ofrecer a su hijo. El monte Moriah se convirtió en el lugar de los sacrificios, en el cual la nación de Israel luego ofrecía sus sacrificios a Dios. David dijo, esta es la casa del Señor, este es el lugar del altar de Dios. Era allí, precisamente, en el monte Moriah. El lugar del templo realmente estaba a un lado, no en la cima del monte. El lugar del altar de Dios, el lugar de los sacrificios, estaba en la cima del monte Moriah, el área del Gólgota, y allí es, por supuesto, donde Jesucristo, nuestro Salvador, fue crucificado por nuestros pecados, precisamente en la cima del monte Moriah. Así que David adquirió este lugar en particular, y ellos construyeron allí el templo del Señor. Llegamos al capítulo 22. En el versículo 6 leemos, llamó entonces David a Salomón, su hijo. Él ya había reunido a los hombres de Israel, pero ahora llama a su hijo Salomón. ¿Y qué ocurre? Dice el relato, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. David tenía estos puntos admirables, pero también tenía sus puntos débiles. David, la mayoría del tiempo, fue un no muy buen padre. Como resultado de eso, él tuvo problemas con sus hijos. Ahora Salomón, al observar esto, más tarde, cuando escribe los Proverbios, tuvo muchas cosas que decir acerca de la corrección de los hijos. Esta es precisamente una de las cosas en las que David se descuidó, en la corrección de sus hijos. Hemos visto uno de sus hijos que se rebeló en su contra. Y dice la palabra de Dios, y David en ningún momento dijo nada para corregir a su hijo. Nunca, ni siquiera, los desafió diciéndoles, ¿por qué hiciste esto? Él solo permitía que los muchachos continuaran haciéndolo. Este hijo finalmente se rebeló contra él. Así que Salomón, observando a David como un padre poco disciplinador, viendo los resultados del descuido de David en esta área en particular, habla acerca de si aligeras la vara, echarás a perder al niño. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto lo escribió Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 15. Si un niño dejado por su cuenta, traerá tristeza a su madre, reproches. Salomón tenía mucho que decir acerca de la disciplina de los hijos, porque él vio cuando David tuvo esta carencia en la disciplina. Pero donde David la mayoría del tiempo fue un padre no tan bueno en su fracaso, reiteramos, fue en el tema de disciplinar a sus hijos. Aún así, en este caso en particular, David brilla cuando instruye aquí a su hijo Salomón en los caminos del Señor. David no invirtió suficiente tiempo con sus otros hijos, pero ahora tiene una edad avanzada. Y al tener que entregar el gobierno a su hijo, al tener que darle esta tremenda tarea de construir el templo para el Señor, él le da a Salomón el mejor consejo que cualquier padre podría darle a su hijo, un maravilloso consejo. Sí, David está alentando a Salomón a buscar sabiduría y comprensión. Y yo creo que es significativo que cuando Salomón comienza su reino y Dios viene y le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Sin duda, recordando el consejo de su padre David, lo que busca Salomón que Dios le dé es sabiduría y comprensión. Como Salomón dijera, concede a tu siervo que tenga sabiduría y comprensión, que sea capaz de gobernar sobre este pueblo. Eso es precisamente, exactamente, lo que David le dijo a Salomón que buscara. Cuando Salomón ora al Señor, él deseó poder recibir la sabiduría y la comprensión. Y Dios se complace en que Salomón le pida eso. Y le responde de esta manera, porque no pediste fama o riquezas, sino sabiduría y entendimiento, yo no solo te daré lo que pides, sino que te daré aquello que no pediste. Te daré fortuna y fama para que tu fama sea conocida por el mundo. Sin duda, Salomón estaba recordando esas sagaces palabras de su padre en cuanto a buscar sabiduría y entendimiento. Pero también le dice David, y camina en los estatutos y juicios y mandamientos del Señor para que prosperes. En el Salmo primero, estimado oyente, usted puede ver que David vincula la prosperidad con guardar la ley de Dios. En muchos lugares de las Escrituras se conectan estas cosas. Cuando Moisés coloca la autoridad sobre Josué, lo que él le encomienda es meditar en la ley y en los mandamientos, y le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto lo podemos leer en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. En nuestro caso ahora, David está nuevamente vinculando un reino próspero a la obediencia de la ley, la obediencia de los estatutos, los juicios, los mandamientos de Dios. En otras palabras, la ley son las reglas de Dios para una vida feliz y próspera. Se da cuenta, hay reglas espirituales que gobiernan en el universo, o leyes espirituales, así como hay leyes físicas que gobiernan el universo en el que vivimos. Nosotros estamos muy conscientes en cuanto a las leyes físicas. Todos ustedes, por ejemplo, están quizás sentados en este momento en sus sillas, en lugar de estar flotando por la habitación. ¿Por qué? Porque hay una ley llamada la ley de la gravedad. Ahora, conociendo y comprendiendo la ley, yo no salgo a desafiar esta ley de la gravedad, porque yo sé también que eso me traería problemas. No estoy chequeando día tras día para ver si esa ley funciona. Tampoco la desafío porque yo no pueda precisamente comprender cómo es que funciona. Ahora, si yo desafío esa ley, voy a sufrir. Sea que la entienda o no, aún así, yo sé que eso va a funcionar. Hay una ley de magnetismo, una ley de electricidad, hay ciertas leyes naturales que gobiernan nuestro universo. Nosotros somos conscientes de ellas. También aprendemos a utilizarlas. Nosotros también sabemos acatarlas y respetarlas. Del mismo modo, estimado oyente, hay ciertas leyes espirituales que gobiernan en el mundo espiritual, en el universo espiritual. Y a pesar de que usted tal vez no las comprenda, no sepa cómo es que ellas operan, ellas aún así funcionan. Y será sabio de parte de usted que aprenda a vivir respetando esas leyes. Por supuesto, usted puede utilizarlas y obtener grandes ventajas. Dios ha establecido esas leyes espirituales. Hay leyes para la felicidad, para la prosperidad, para muchas cosas que gobiernan nuestras vidas, y Dios las ha establecido. Yo no puedo comprender cómo es que operan ellas. Eso no es lo que las mantiene funcionando. Ahora, ¿cómo es posible que cuando me entrego más, cuanto más yo me entrego a Dios, más voy a recibir? Esto no tiene sentido para mí. Aún así, la Biblia lo declara y se cumple. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medís, os volverán a medir. El que siembra escasamente, también dice otro pasaje, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Usted puede encontrar estos pasajes en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6. Yo estoy comenzando ahora a comprender un poco más. Bien, es un principio y funciona. Cuanto más usted le da a Dios, Dios le devuelve mucho más a usted, en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Se da cuenta, esa es una ley espiritual. No puedo explicar cómo es que opera. Todo lo que puedo hacer es afirmar que sí funciona. Hay leyes espirituales que gobiernan el universo. Muchas personas, debido a que no pueden comprenderlas, fracasan en utilizarlas. De esa manera carecen de los beneficios de obedecerlas. Ahora, ¿qué si usted dijera que no utilizará ningún aparato eléctrico hasta no comprender totalmente las leyes de la electricidad? Piense en todos los beneficios que usted se estaría perdiendo mientras espera comprender completamente la ley de la electricidad antes de utilizarla para su beneficio. Aún así hay personas que dicen esto acerca de las leyes espirituales. Dicen, yo no comprendo cómo funcionan y por eso ellos no las utilizan. De esa manera, estimado oyente, ellos se pierden las ventajas que tienen las leyes espirituales que Dios ha establecido.